Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com les ofrece un podcast
sobre Richard Heyman y su orquesta.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Es un programa de música, de como todos conocen, porque ya llevamos, se me olvidan, más de 11 años ya, en esta cosa que hace. Yo era joven cuando eso, y también la que me acompaña era joven en esa época, que ya no lo es tanto, ¿eh? Estoy hablando de Paqui Sánchez Laparro. Se está riendo ahí atrás esa Paqui Sánchez Laparro, que está en Madrid. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues no andamos mal, aquí estamos metidos en casa, encerrados. Ya sabes que estamos pasando esta época terrible, ¿no? Con el coronavirus, en un encierro a nivel mundial, pero dentro de todo nosotros seguimos haciendo radio, haciendo podcast, haciendo todo lo que ya comenzamos hace 12 años prácticamente. Y es que ahora, si te das cuenta, Humberto, todas las emisoras de radio e incluso las televisiones están utilizando los sistemas que ya nosotros empleamos en años o sea, el Skype. ¿Te das cuenta que nosotros fuimos unos adelantados?
Claro, pero antes lo hacían todo local y no les hacía falta, ahora la necesidad obliga, ¿no?
Claro.
Y ahora tienen que usar Skype porque no pueden reunirse en el estudio ya como lo hacían antes, ¿no?
Pero que si te das cuenta, nosotros empleamos este sistema y la gente un poco se extrañaba, ¿no? Ay, ¿cómo es posible si hay interferencias, si hay momentos de retardo, ¿no? Entre que habla uno y otro, y sin embargo nosotros dijimos que va, es perfecto, y ahí lo demostramos, ¿no? Y fíjate cómo hoy día pues siguen ese mismo sistema que nosotros empleamos ya pues hace tantísimos años.
Sí, nosotros fuimos pioneros en este asunto, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de música, vamos a hablar de Skype.
Pues vamos a hablar de música, pero lo vamos a hacer a través de Skype, porque tú estás en Estados Unidos y yo estoy en España.
Sí, no, a grito no sería fácil, ¿no?
Claro. Y vamos a hablar de música y además vamos a... ahora tú nos vas a decir de quién se trata, pero es que la armónica a mí me encanta. ¿Y a ti?
Sí, a mí también me gusta la armónica, es muy bonita. Vamos a hablar sobre Deck. ¿Te conoces a Deck?
Bueno, no lo conocía, ahora ya sí.
Porque Deck es el apodo, la gente de los hombres se llaman Richard, ¿no?
Sí.
¿Y sabes cuál Richard vamos a hablar?
Dínoslo tú.
Richard Heyman.
Exactamente, con H.
Pero Heyman, sí.
Es claro.
En inglés se pronuncia así. En español sería Heyman, pero en inglés Heyman.
Y sí, fíjate que fíjate, Humberto, que me pareció curioso cuando yo vi el nombre. Es ahí, yo no la habría nunca puesto Y.
Los apellidos no tienen reglas gramaticales.
No, claro.
Eso es, como sea.
Bueno, claro, ya lo sé, pero que yo, si no lo hubiera visto escrito para buscar canciones y tal, la verdad es que nunca jamás habría puesto esa Y.
Bueno, Richard Heyman fue el arreglista principal de la Boston Pop Orchestra, una de las orquestas mejores de Estados Unidos. durante más de 30 años.
Eso no lo consiguió cualquiera, ¿eh?
No, y era además tremendo, sí, la armónica era su instrumento, y fue solista, grabó muchos discos con armónica.
La armónica era, un auténtico fenómeno tocando la armónica. Y fíjate que la armónica yo creo que es un instrumento menor, pero hay que ver lo particular, lo peculiar que es, ¿no? El sonido de la armónica, que eso es, yo creo que cualquiera, hasta gente que no tenga mucha idea de música, sabe reconocer bien el sonido de la armónica, ¿no?
Sí, es un sonido que se distingue. Pero además eso tiene, un instrumento preferido de los vaqueros, ¿no? Por su portabilidad, por supuesto, era muy fácil llevarlo, ¿no?
Claro. Bueno, pero yo quiero escuchar música, ¿eh?
Bueno, la canción que hizo famoso este hombre, bueno, él tuvo muchas, pero la primera que lo hizo famoso en la armónica fue una que se titulaba Ruby, la única Ruby. Eso basado sobre la vida de una señora que se llamaba Ruby, ¿no?
Claro, que después hizo cine, ¿no? Con una película, ¿no?
Sí, una película del año 52, 1952. Una película que tuvo éxito bastante, parece, y yo no la recuerdo, parece, ¿verdad?, de esa época, ¿eh?
Pero claro. Hombre, tú eras muy pequeño, era muy pequeñito, entonces.
10 años, sí, yo no. pero vaya, fue una película, una película que fue famosa, y el disco, que era un disco 45 revoluciones, que tenía esta canción por un lado y otra también famosa por el otro, se vendió muchísimo. Y lanzó la fama.
Exacto.
¿La quieres escuchar?
Ya lo creo que sí.
Pues vamos a escuchar Ruby. Thank you.
La canción esa es muy bonita y no me extraña que fuera la que le lanzó a la fama, ¿eh? Eso está claro. Este hombre nació creo que en el 20, ¿no? 1920.
1920. Y esa, antes de pasar a otro tema, esa era sobre la vida de Ruby Gentry. Fue bastante conocida ella. Y fue bastante importante, te digo, porque fue que lo lanzó la fama él. Así que el año 52, él nació el 20, así que en el 52 tenía ya 32 años, no era ningún muchacho.
No, no, claro, desde luego. Oye, Humberto, ahí en Cuba existían los señores que iban con la bicicleta o con la motillo esa. Para afilar las tijeras, el afilador, pues y no tocaban la armónica, ni iban tocando la armónica.
No recuerdo la armónica, a lo mejor lo tocaban, pero la verdad es que no me acuerdo. Pues sí me acuerdo que venían y mi mamá los paraba siempre para que afilaran las
cuchillas, claro, las cosas, sí. Exacto, pues aquí cuando existían estos...
Eso es otra época, lo que estamos hablando ya son cosas antiguas, pero no solo era el afilador. Venía que estiraba los bastidores de las camas.
Eso no me acuerdo yo.
Estirar los bastidores, el chat que eran alambre, estirado en madera, ¿verdad? Era las camas antiguas esas, se llama bastidor, era una mella de una alambres entrelazados, ¿sí? Pero con el uso se iba poniendo blandito y se hundía, qué sé yo, y tenía encima un colchoncito, ¿verdad? Pero el colchón no era bastante...
Pero eso no se llama el somier, aquí eso le llaman somier.
Yo no sé, pero le llaman bastidor.
Bastidor. Pues,
entonces había un señor que venía y estiraba los bastidores y los ponía en la cama otra vez durita, dura y otra vez.
Ajá, qué bueno, pues yo eso no lo recuerdo, pero lo de los afiladores sí. Y es que me hacía... porque claro, yo con la armónica y que parece por lo que hablábamos antes, ¿no? Que aunque parezca un instrumento así de poquita enjundia, chiquitito y tal, el caso es que se oía. El soniquete yo creo que traspasaba a todos sitios, ¿no? Y la gente salía de las casas y tal, ¿no? Bueno, pues te cuento que todo eso yo lo conocí ahí en Sevilla, cuando yo era pequeña, y eso desapareció. Sin embargo, aquí en Madrid, donde yo vivía antes, pues lo he vuelto otra vez a ver, o sea que como si hubiera eso revivido, ¿no? Y me resultó de lo más chocante.
Es que habían tantas cosas que han desaparecido como eso. Mira, en mi casa cuando yo era niño venía el carbonero, que venía en un carro de mulo.
Claro.
El mulo sabía la ruta, se paraba en la casa donde tenía que dejar carbón y entonces se bajaba.
Claro.
Venía allí el hielero, que dejaba bloque de hielo para la nevera.
Igual.
Entonces por la calle andaba el heladero, un carrito de helado que empujaba.
Claro, todo eso ya ha ido desapareciendo, lógicamente, con las cosas modernas, ¿no? Eso está claro. Pues no, es verdad. Pues el hombre este, del que estamos hablando nosotros hoy haciendo este podcast, es curioso, porque tenía también una buena orquesta, ¿no?
Sí, eso es una orquesta donde él dirigía la orquesta, pero además de eso tocaba la armónica como solista, con una orquesta casi sinfónica, ¿eh?
Sí, por eso te digo. Lo único que pasa es que él era un experto en la armónica y le daba ese toque, ¿no?, peculiar a las piezas, ¿no?
Pues hacía muchos arreglos musicales para mucha gente famosa, hizo arreglos musicales.
Sí, exacto, ¿no? Él era un músico, porque si no, no se hubiera podido mantener, como tú comentabas al principio, 30 años ahí en claro, sí. O sea, que es imposible, desde luego.
Arreglos para Barbara Streisand, Bob Hope, un montón de gente famosa, Olivia Newton-John, un montón de gente famosa. Así que, era... O sea, que hay gente que son arreglistas más que nada, ¿verdad? En Cuba, Luis Mariano Carbonel, que citaba, ese era un tremendo arreglista también. Habían varios que eran arreglistas.
Y además era mímico, ¿no? Porque se gesticulaba actuaba.
Gesticulaba, ¿no? Y hacía... Lo más grande que él hacía era distintas voces.
Sí, es verdad.
Hacía cinco voces en un mismo poema ahí, y no sé cómo va a ser, cosa que eso no es fácil hacer.
Y no se equivocaba, ¿eh? Y además, rápido, ¿no? Rápido.
En aquella época era en vivo, lo hacía en vivo, ¿eh? Pobre, sí.
Y era
imitando usualmente gente negra y eso, gente... Pero imitaba negro y blanco, porque él era un hombre fino, educado, no era... ¿sabes? Hablaba como hablaba normal, no hablaba como negro, así con voz de, ¿sabes? Típica esa del negro que tiene una voz que a veces un hombre fino, educado, y hablaba normal. Cuando hablaba normal, yo lo oía hablar normal muchas veces. No, claro. No tenía ese tipo de cosas.
Ese hombre hoy día no tendría precio, porque hoy que se está restringiendo o reduciendo todo, ¿no? Una obra de teatro, por ejemplo, aquí existen montones de obras de teatro que son auténticos monólogos, solamente tienen un actor, porque es que en cuanto que son más, les resultan totalmente, claro, antieconómicos, ¿no? O sea, que este hombre podría hacer un papel de una obra de teatro de varios actores, no él solo, ¿no?
Excepto que lo de él era un humor típicamente cubano. ¿No? Que es lo que pasa con ese tipo de cosas, que no es fácil. Hay cosas que, aunque sea, no sé cómo transciende muchas veces, como La Tremenda Corte, que era un humor típicamente cubano también, y hablaba muchas veces de cosas que fuera de cubano, la gente no puede haber entendido lo que estaban diciendo, pero así todo.
Claro.
Así todo.
Sí. Pues sabes, Humberto, que ahora con el tema este del coronavirus, que estábamos todos un poco debajo de defensas y estamos un poquito tal, me he cogido aquí un Aquarius, me lo he cogido yo y me lo voy a tomar.
¿Ah, sí? Bueno, tú sabes que hablando de Aquarius, hubo una canción, pero súper, súper famosa, con ese título,
¿no? Ah, sí, no me digas.
Aquarius, aquí, ese muchacho, no íbamos a poner radio sin que tocaran Aquarius. Una época, hace muchos años, ¿no? Pero una época, sí. No había por
claro.
Un radio sin, un ratico, sí, sin que oyeras Aquarius.
Claro, por eso yo me he cogido este Aquarius, porque yo pensaba, tenía la seguridad que me ibas a poner esa canción.
Pero es que no era por un Acuario de peces, mucho menos, era la edad de Aquarius, ¿eh?
Ya, una cosa ya, ya.
Esotérica.
Claro, bueno, pero es que, en cierto modo, yo lo que te estaba dando es una pista para que me pusieras esa canción.
No, me ruegues más, yo te la pongo.
Te voy a vale. Aquarius, vaya.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
época de Aquarius, sí, ya esa época pasó.
Hombre, tanto, ya lo creo. Este señor también estuvo en Cuba, ¿verdad?
Sí, entrenó en el año 57 un disco La Habana Hi-Fi.
Ah, ¿has visto?
Los primeros long play, porque sabes que los años 50, hasta ese momento los discos eran acetatos, 78 revoluciones, ¿verdad? Entonces empezaron los discos a 45 revoluciones, con una canción por cada lado, igual que los 78, pero más pequeño y con una canción por cada lado. Pero después salieron los long playings, los discos de larga duración, que eran 6 canciones por cada lado. Así que en los años 50 empezaron a grabarse y él hizo uno de los primeros discos, fue La Habana Hi-Fi.
¿Has visto? Pero tú bien te lo tenías calladito, ¿eh? Si yo no te lo recuerdo, tú no me dices ni pío.
No, porque yo soy modesto, tú sabes, ¿no?
Sí, claro.
La Habana en esa época era centro de la televisión.
Claro.
Centro de la televisión, vaya, casi mundial, ¿eh? Porque ella no podía competir con Nueva York, obviamente, pero casi, ella se le acercaba. Entonces tenía, la televisión estaba bien avanzada en Cuba. Fíjate, la tercera estación de televisión en colores que hubo en el mundo se inauguró en La Habana. La tercera, dos en Estados Unidos, tercera en La Habana.
Para que tú veas. Pero tú sí que me lo pensabas decir esto, ¿no? Lo que pasa es que yo me he adelantado.
No, hay otro que pensaba decirte, de verdad.
¿No?
Soy muy modesto. Sí, sí.
Pero bueno, y a mí no, pero si a los oyentes...
Ah, bueno, si insisten, se lo decimos. Ya te lo dije, ya lo preguntaste, ya lo dijiste tú.
Ah, no, claro, hombre.
De verdad, el disco y el fútbol, el disco es La Habana Hi-Fi.
Claro, sí, sí, sí. Y además también dedicó alguna canción a México, ¿no?
Bueno, sí, tú sabes que en la época de la colonia, La Habana y o sea, todo el tráfico de Europa para América del Norte, y América Central, iba desde el sur de España, desde Cádiz o Barcelona, sobre todo de Cádiz, ¿verdad? Cádiz era
el principal,
a La Habana, y de La Habana iba a México, en la ciudad de
Veracruz.
La Cruz Verdadera, así mismo.
Claro.
Veracruz era, casi todos los barcos pasaban de Veracruz a La Habana, de La Habana a Cádiz o viceversa.
Sí.
Y era un tráfico constante, ¿verdad? Cosas y,
sí, sí, total.
Canciones, por supuesto. Y sí, hay una canción muy bonita que este señor toca la armónica, que se llama Veracruz. La Cruz Verdadera. ¿Vamos a escucharla o quieres que te cuente más sobre Veracruz?
Bueno, cuéntame alguna cosa más, sí, aunque tengo ganas de escucharla, pero dime algo más de Veracruz.
Veracruz, a mí en mi juventud me encantaba Veracruz porque había una canción, una de mis canciones favoritas, estaba dedicada a una isla que está frente a Veracruz, que era una prisión, que la canción se titula San Juan de Ulúa, ya tú nunca la hayas escuchado.
Sí, porque esa canción nosotros hemos hecho un podcast sobre las cárceles, hicimos un podcast sobre cárceles y esa canción la pusimos nosotros, recuérdalo.
Sí, pero es que es muy difícil encontrarla, esa canción.
Ah, claro que es muy difícil,
la cantó el tío Lupe y después yo la encontré por David Caesar, yo soy Julio, yo creo que fui yo, la encontré por David Caesar, pero muy difícil de encontrar esa canción. En aquella época, yo te digo, cuando era muchachón, 10, 12, 15 años, se estaba en la vitrola todo el tiempo, estaba de moda, sí. Pero después, con muchas canciones, pasan a la historia. Pero es una isla que está frente a Veracruz ahí, que era bien famosa en su época.
Claro, pero por eso nosotros aquí en Platicando tenemos auténticas joyas, cosas que son muy difíciles de conseguir.
Claro que sí, fue frente a donde Hernán Cortés quemó las naves también, que es otra cosa.
Exacto.
Muy importante en la historia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues ahora sí. Ah,
bueno,
ahora sí.
Vamos a escuchar. Thank you.
Veracruz es muy bonita y además hay bastantes más canciones, por lo menos alguna más que conocemos nosotros con este título, ¿eh?
Sí, hay una muy famosa de Cutilara, por supuesto. Sí.
Claro, exacto. Esa es a la que yo estaba pensando. Esa es súper conocida y muy bonita. Tú sabes, Humberto, que este hombre era un poco curioso, ¿no? Por no decir, darle otro calificativo. Le gustaba llevar chalecos con lentejuelas y contaba chistes malísimos.
Sí, ¿eh? Cosa, ¿eh? Gente que llama la atención, le gusta llamar la atención, yo no sé.
¿Ha visto, eh? Sí. Llevarse... Es curioso que un hombre, porque a lo mejor eso es más propio de las mujeres, ¿no? El ir así un poco recargada, ¿no? Con,
oh, de con gente mucho... como Liberace, ¿no? Que era así, sí. Profesor, ¿no? Liberace era, sí, era... Vaya, pero era... Y era afeminado abiertamente, cuando eso no era popular todavía, ¿no?
Ya.
O sea, Liberace, pero un tremendo pianista también, ¿eh? Uh-huh. El Liberace en el piano, no solo era tremendo pianista, sino que hacía tremendo show. Él había que mirarlo ahí en el escenario, tocando el piano, y se viraba y hablaba y hacía todo tipo de cosas ahí. Era un show completo. Él hizo de eso algo nuevo, algo distinto. Es lo que a mí me ha gustado siempre, ver la gente que innova, que son siempre están innovando, que están inventando, y él inventaba. Y este señor parece que también, pero creo que con esta
parte le gustaba ir así, ir dando un poco de qué hablar, ¿eh? Porque claro, que un hombre vaya con chalecos de lentejuelas, que las lentejuelas pues son abalorios de estos muy brillantes, muy de colorines así, muy llamativos y todo esto, ¿no?
Y encima, luz, sobre todo,
claro, claro. Y después, pues eso, debía tener un repertorio de chistes tan malos, porque para que se le reconozca, ¿no? Que este hombre contaba unos chistes infames, sí. ¿Cómo serían de malos, eh? Qué barbaridad, desde luego.
Y este señor, bueno, vamos a poner una canción más antes de... Vamos, porque te iba a contar ya cuando murió y eso, porque fue longevo, Duró bastante.
Sí, duró mucho y trabajó hasta el final, era... Fue, vamos, ahí dale que te pego, trabajando sin parar y, o sea, que eso es verdad. Pero tú sabes que yo, claro, yo dije, ¿habrá o no habrá algún podcast de Richard Hyman en Platicando?
Pero Platicando, eso es muy fácil averiguarlo hoy en día, porque Platicando tiene su búsqueda, puedes ir ahí, entrar Hyman y ya sabes si está o no hay.
Claro, y a que no sabes qué me dijo.
Que no.
No, bueno, eso no me dijo, me dice, viene próximamente, está llegando ya próximamente.
Digo, pero no me digas que adivino también. Que...
O sea que lo debía saber, que estábamos nosotros haciendo esto hoy.
Ay, que se lo dijo, porque eso no es normal.
Ay, se lo dijo.
Sindulfo, eso fue Sindulfo. Seguro yo me juego la cabeza que fue Sindulfo, Vinagreta y Unga de Vaca el responsable.
¿Te das cuenta? Fíjate, dijo, está llegando próximamente.
Sí. Bueno, ¿y tú conoces a Sadie Thompson?
No.
Sadie Thompson, ¿no? Yo tampoco, pero la fue
bueno,
la canción, sí, es muy bonita. Sadie Thompson Song, la canción muy bonita de este señor. ¿La quieres escuchar?
Ah, claro, porque esa no la conocía, desde luego, en absoluto. Sí, claro, por supuesto que sí.
Pero no por mucho tiempo, ahora la voy a conocer.
No, claro, exacto, ahora.
Sadie Thompson Song. The way you're treating poor me, I know I'm not to blame.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
jelly, jelly, jelly. Jelly stays on my mind. Jelly, jelly, jelly. Jelly stays on my mind. Jelly roll killed my pappy. It ruined my mommy's stone.
Este ha sido un programa distinto, bonito. Y espero yo que agrade a los oyentes, ¿no?
Claro que sí, porque ya te digo que la armónica es como otro ingrediente más que se le da a la música en general, ¿no? Porque no es lo habitual.
Este hombre, a pesar de que él nació en Massachusetts, nació en un pueblo cerca de Boston, vivió en Nueva York, en un hospicio, a los 93 años de edad.
Imagínate, bien longevo, ¿eh?
Nació, murió el año 14, nació el 20, murió el año 2014. Así que fue longevo y fue una vida productiva porque vaya, trabajó durante muchos, muchos años.
Es que el trabajo es salud, Humberto. Entonces la gente que está trabajando hasta última hora, que está ocupada, aunque parezca que lo estamos diciendo de guasa, es verdad.
No, eso es verdad, eso es cierto, sí. Uno tiene que tener algo, la mente ocupada y activo, y eso pues entonces se mantiene más saludable. Que si se sienta, mucha gente cuando se jubilan se deprimen, ¿eh? Y eso
sí, sí, hombre, como que hay muchos que cada año se mueren, ¿eh? Yo conozco varios casos, ¿eh?
Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, no hable de cosas estéticas.
No.
Los oyentes que nos escriban. ¿Dónde los pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter? ¿Nos pueden escribir por Twitter también?
Sí, @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Paquio, como siempre, un placer grabar esto contigo. Me pasamos muy bien los dos, yo sé, tú también, porque...
¡Hombre!
Nota, ¿verdad? Y yo también,
claro.
Me divierto, me gusta hacer esto.
Y conocemos a gente nueva, porque te vamos a decir a los oyentes que ni tú ni yo lo conocíamos de nada.
No, pero ya lo conocemos.
Exacto. No solamente nosotros, sino que estamos dando a conocer a todos los que quieran entrar ahí en Iberoamérica y escucharlo, ¿no?
Claro. Bueno, pues entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamérica.com la semana que viene para escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a E Iberoamérica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.